Los Dioses del Marketing es una producción de Genio.soy.
Likes que se convierten en ventas. Salir primero en Google. Un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo. Un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los Dioses del
Bienvenidos
Marketing.
A los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás?
Ah, muy, muy contento de seguir rompiendo récords de audiencia en poblaciones como Tulancingo.
Así es.
O Tupulpo, Veracruz. O Putla, Oaxaca.
Ah, sí. O Tula, ¿no? También, Bobia.
Sí, ¿de dónde eres?
De dónde son ustedes, muchachos.
Bueno, no olviden enviar sus correos a dioses@genio.fm porque lo estamos respondiendo en las mini emisiones de los Dioses del Marketing. Así que, sin más, iniciamos en la Radio Real.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Bueno, hace unos días estábamos platicando con Alberto Foulón, que nos platicaba, nos daba el contexto de cómo, desmitificando un poquito el tema, que le pasa mucho a Bobia, porque su papá, el señor Bobia,
exacto,
le dejó su agencia Bobia.inc.
Que era, ¿no?, de mi abuelo.
Que era de su abuelo. Exacto. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿cómo es que viaja tanto y tiene tanto dinero? No, pues es así.
Exacto,
el
camino. Pues por herencia.
No, por herencia.
Claro, yo soy tercera idiota, generación.
Claro, un pendejo yo.
Pero hablábamos...
Por eso, pero no estamos hablando de eso ahorita.
Hablábamos de cómo es el camino real. Muchas veces
deberían visitar la oficina donde están todos los cuadros así con marcos de oro, que está mi bisabuelo, mi abuelo, todos así, ya sabes, claro, así con la pluma.
El tuyo,
del copy.
El tuyo nada más con la cara blanca.
El mío todavía no nos alcanza para ponerlo.
Claro. Pero bueno, Alberto Foulón hace un tiempo nos platicaba de pues el trayecto real de un marquetero para llegar a triunfar, exacto, en una empresa
para
transnacional.
Para llegar a un puesto verdaderamente importante.
Básicamente pasó de estudiar en una escuela de administración a pues ser por mucho una de las personas más importantes en el área de marketing de CNA, que hace algunos años era la empresa de...
No, y sigue siendo ropa, la empresa, textil, lo que pasa es que yo sí creo que de alguna manera se diluye el impacto por la competencia, donde ya hoy ya hay un... Supongo que en el mismo rango está un Pull&Bear, está H&M, todos, está Zara, o hay...
Todos los que llegaron.
He visto una que creció durísimo. Cuidado con el perro.
¿Triple B?
No, cuidado con el perro, qué bruto. Ahora
hay perro de Almacenes
hay
García.
Unas tiendas enormes, sí, brutales, por todo.
¿Es de Almacenes García?
La magia de cuidado con el perro es que le encontraron rápidamente al Fit Mexicano, que es uno de los retos más difíciles que hay. Y sí, teniendo claro, ese...
Pero es que tenían toda la historia de Almacenes García.
Claro, ¿qué es Almacenes García?
Sí, pantalones no 38 por 20. 22.
Exacto.
Exacto, exacto.
38 de cintura por 22, exacto, de largo.
Exacto, exacto. ¿Qué es Almacenes García?
Es la marca, bueno, la empresa original, dueña de Cuidado. ¿Es Cuidado con el Perro o para el Perro?
Cuidado con el Perro, Sama.
Sí, Cuidado con el Perro, amigo.
Okay,
sí,
cuidado, okay, para el Perro,
pilas, es más confundo.
Ponte pilas.
Que solía tener almacenes, sobre todo en las ciudades del interior de la República. Y eran como tiendas departamentales, pero muy viejitas.
Eran, okay, tipo Milano. Eran, de hecho, la competencia
eran
de Milano o
de
Cali.
Milano.
O estas tiendas donde te daban crédito. Era como una Electra de ropa.
Y aquí lo importante, sí, claro, pues es que Alberto nos acompaña otra vez. ¿Y qué opinas de cómo ha cambiado la distribución en cuanto a este segmento del fast fashion para el consumidor, Alberto?
Pues sí, como lo comentaban, ¿no? Llegaron nuevos competidores.
Bueno, se acabó.
Ya, listo.
Ya lo comentamos.
Esto es todo por hoy.
Gracias, Alberto. Ya. Vamos a ir a buscar a alguien más de otra industria.
Qué amigo tan puntual.
No. Estoy de acuerdo.
A ver, ¿qué opinas al respecto?
Yo opino que está bien. El hecho de que haya más competencia y lleguen más opciones siempre para el consumidor es mejor. Porque los precios son más versátiles, hay un abanico más de opciones. También ayuda mucho a la colección, porque antes, cuando estábamos chavos, pues estaban los tianguis y lo que había ahí de pacas y lo que traían de ropa, o si te ibas al gabacho, los que eran billetudos a comprar, pero realmente no teníamos tantas opciones de vestirnos, ¿no? De ropa tal cual. Había unas marcas, Oak Tree y no sé, ¿Furor?, qué había en las plazas comerciales.
Oak Tree, Furor, y Riggins, ¿te acuerdas de Oak Tree y
Riggins? Sí, Oak Tree y Riggins.
Yo era, fíjate, a mí me agarró esas tiendas, me agarraron cuando yo empecé a chambear y tenía que ir de traje. Entonces era de un traje super fashion con camisa, corbata, sí, y calcetines por $400 cuando ganabas 2,000, pues era... Andabas vestido como mago.
Pues es como las que hay de ese segmento.
No,
todavía,
no, pero
de trajes,
no, pero ahí te va. Aldo Conti, no, todas estas marcas de trajes no son moda, o sea, son pues, de traje godín.
Tradicionales.
Y en cambio, Oak Tree y Riggins pusieran como muy fashion. Oak Tree era sí, era como la de chavo y Riggins era más la de señor, pero era ropa súper padre.
Es.
Hay de todo, hay de todo.
Innovadora,
pero es cierto,
¿no?
Aquella marca era bastante
que nunca
de moda para los años.
¿Por qué desaparecieron?
Sí.
Esas dos desaparecieron.
Y luego estaba No sé si se acuerdan de Aka Joe, que era una marca mexicana.
Claro.
Que en ese entonces era una marca con onda y ahorita pues ya la encuentras en Soriana y Comercial Mexicana, ¿no?
Es que ahora ya es nada más es una marca, ¿no? Y antes era todo un concepto con ropa padre. De hecho, la tienda padre empezó en Zona Rosa y luego estaba en Mazarik. Y era una tienda...
¿Aka Joe en Mazarik?
Güey, Aka Joe era la marca. Sí. Era como Gap, era un Gap mexicano.
Ay, cuando existían las tiendas París, Londres, ¿no?
No, yo creo que Aka Joe debe haber terminado como en el 90, ¿no?
En los noventas.
Pero tenía una ropa increíble. Increíble.
Bueno, Aka Joe y tus perestroika.
Exacto. Y al final, Alberto, ¿estuviste cuánto tiempo en CNA?
En CNA estuve 9 años.
¿Y qué es lo que motiva o cuál fue uno de los disparadores que dijiste, bueno, es momento de saltar, de hacer otras cosas?
De salir del nido.
Me corrieron.
Qué buena respuesta, honesta, bueno, derecha. Muy bien. No hubo recorte, me corrieron, güey.
¿Y por qué fue? Porque si no escucharon el programa pasado, fue por las papas.
Por las papas. Exacto.
Porque empezó escuchen a generar el programa anterior.
Un monstruo de... ¿qué? ¿Llegó la clásica reestructuración o qué?
No, de hecho, les platico brevemente. Yo tenía un muy buen desempeño en las empresas. Ya ves que hay muchos sistemas en recursos humanos y estaba uno que era por competencias, donde era una caja con 9 módulos, donde de alto desempeño, bajo desempeño, medios chiles, ¿no?
¿Tú qué eres?
Yo siempre yo estaba en la de alto desempeño.
Oh. High performance.
Ajá, pero no salía de ahí. Era como una trampa. Porque estaba en alto desempeño, pero no me daban ya el puesto de head of, te llamaba ahí, que es puesto directivo. Uh-huh. Estaba estancado en el team leader. Llegaban directores, se iban. Decían, cada año cambia de director. Es un cotorreo y es una historia interna muy fuerte. Entonces cambiaban. Entonces, al estar cambia y tú estar ahí, pues obviamente no te mueves. Se cambiaban de área, todo el rollo. Y hubo un momento donde el área de marketing como tal se transformó, hubo reestructuración. Yo me fui a un proyecto nuevo que se llamaba... Dutch, que iba a ser una nueva línea de ropa más económica, tipo cuidado con el perro, exactamente. Iba a ser algo así. Ahí nos mandan como a los talentos, pero era una cápsula del tiempo porque nos mandan ahí, cambian de director y desaparece el proyecto.
Tony Douglas.
Entonces nos quedamos todos en el aire. ¿Qué pasa? Entonces, de los que estamos ahí, empezaron a correr a uno u otro y sobrevivimos 3 de ahí. Y yo duré 1 año sin hacer nada. Nada. Bolas. No tenía puesto, no tenía responsabilidad. O sea, mi puesto era team de marketing. Pero no de verdad, te lo juro, 1 año que no hice nada. Eso es bien enfermo. Muchos dicen, oye, pues qué padre que vayas a trabajar y te paguen. Es bien enfermo.
Claro.
Eso te enferma. Porque hay mucho bullying profesional donde todos sabían que no hacía nada. Entonces, como, pues, ¿y qué onda, fulón? Team leader, ¿y cuál es tu equipo? No tiene, güey.
Exacto.
Oye, ¿y qué haces hoy? Pues nada, o sea.
Lo mismo de ayer.
Enfermo.
Exacto.
Exactamente.
No. Si no quiero nada, pues te ayudo.
Nada.
Sí. Te dejo para que acabes temprano.
Ay, espera, sí, que ya está llorando de nuevo.
No le recuerdes el bullying. Por eso se salió. Y otra vez recordó.
Va a llorar. Sí, va a llorar.
Entonces, yo rogaba. Es terrible.
Es terrible. De hecho, también da para mucha plática. Internamente, la grilla y la política en una empresa es asquerosa. Y entonces yo rogaba que me corrieran, iba con los de recursos humanos y por favor ya, cuando haya una junta para, por favor que ya me den aire y pasaba y llegó una nueva chica de recursos humanos, llegó ya a la semana que me la aviento, ¿no? Le digo, mira, esta es mi historia, tengo tanto tiempo, ya me quiero ir. No me pueden correr porque estoy en esta matriz y en estar en este puesto no hay razones para que me corran. Pero ya no quiero estar aquí. Llevo 1 año que no hago nada. Los jefes saben, todos saben, en Europa saben. Ya me quiero ir, ¿no?
El diablo sabe y no puede hacer nada.
No hay una forma. Pero ¿sabes quién también sabe? Tu mamá, ¿no? Y entonces ya buscando la forma.
Exacto.
De una otra.
Sí, ya.
Para que lo corrieran.
No sé qué hizo. Creo que habló ahí. También le pedí apoyo a otro director que abogara por mí. Y ya como al mes me corrieron. Y ya salí, ¿no? Ya que sales y estás contento de que te corrieron, te pones a chillar. Así, ay, güey, mejor no me hubieran corrido.
El salario.
El salario, exactamente.
Los 15 y 30 lloras, ¿no?
Exacta. O sea, de verdad, cuando estás fuera y decides emprender, el hecho del salario no lo vives hasta que estás acá, ¿no? El hecho de que la lana es diferente, se mueve diferente.
Completamente.
Totalmente diferente, ¿no? Aparte, yo decidí emprender en un momento muy malo. Tenía un chavito y estaban haciendo el segundo. Porque saliendo de ahí dije, bueno, puedo buscar chamba, ¿no? pero no la busqué. O sea, como que dije, ya no quiero esto.
Nunca estaba es buen momento cansado. Para emprender, ¿eh? Nunca es buen momento para sí. casarte, nunca es buen momento para comprar una casa, ¿no?
No, no, o sea... Bueno, le dicen Bobby el optimista.
No, no seas tonto. A lo que me refiero es que, a pesar de todo, el concepto, nunca hay un gran momento de que dices, toda la mesa está puesta para que compre yo mi casa, para que me case.
O sea, dejaste a los tres callados, así.
Sí, claro, por eso tú no tienes casa, por eso tú no estás casado y por eso tú no tienes
llorar, así, ¿no? ¿Qué no, hicimos?
Me refiero a que, como Alberto, pues te avientas sin red y es cuando le pegas en la
pues
vida.
Sí, totalmente.
Porque nunca es nunca está la mesa puesta.
Porque llegas a retarte. Pues
claro. O sea, y ahí es donde te das cuenta que eres mucho más fuerte de lo que pensabas.
Como ya, cálmate, Alex Intec.
Ah, ya. Sí.
Bueno, ¿y ya tenías pensado tener una agencia o cómo fue esa concepción?
Yo ya tenía, cuando estaba en la Ciudad de México, yo ya daba consultoría en mercadotecnia. Entonces dije, bueno, voy a dedicarme a eso, no a hacer consultoría.
Soy consultor.
En Guadalajara. Sí, consultor de mercadotecnia como tal, ¿no? Empiezo de consultor y la verdad es bien difícil ser consultor de mercadotecnia, porque los empresarios saben que tienen que hacer algo, pero no saben cómo y no te creen y no le quieren meter lana, ¿no? Entonces, de realmente vender la consultoría era muy difícil. Entré en incubadoras, estuve en la de la UP, en la del TEC de Monterrey, acá en Guadalajara, y de ahí sacaba clientes para dar estas asesorías. Pero pues era muy lento, ¿no? Y muy difícil. Entonces dije, ¿saben qué? Vamos al camino fácil. Fácil me refiero a lo que todos conocen. Y me metí, dije, vamos a hacer una agencia de publicidad y voy a vender mejor estrategia publicitaria en vez de estrategia de marketing. ¿Por qué la diferencia? Y es algo que yo critico mucho. El marketing es número. Es análisis, es toda la estructura, la base para que después hagas estrategia en comunicación. De hecho, un parte de diferenciador de mi agencia es que nosotros pensamos número para hacer estrategia de comunicación. Porque yo soy marquetero y otro de mis socios es marquetero, y ya los demás son diseñadores, como Nicolás, ese rollo, ¿no? Pero la base es la mercadotecnia. Entonces, cuando pongo la agencia, dije, bueno, me voy a enfocar a la otra parte. No me voy a clavar en la estrategia de mercadotecnia, sino me voy a la parte como que visible, ¿no?
O sea, el PowerPoint medios, en lugar del Excel.
Sí, exactamente. En vez de arrastrar el Excel, pues te vas al PowerPoint o al Keynote, ¿no?
Porque al cartón bonito, ajá. Ok.
Exactamente. A lo bonito, a lo romántico de la claro. categoría, ¿no?
No, y a lo que todo el mundo sabe, ¿no? A lo que todo el mundo cree que es marketing.
Exactamente, exactamente. De hecho, ya empezaron a caerme clientes de que me buscan. Oye, fíjate que te voy a platicar un caso que se llama Jim West y es un cuate que me decía, yo quiero que mi marca sea muy famosa, quiero vender mucho. Entonces me meto y lo que hacemos nosotros aquí es meternos a las tripas del negocio. Entonces me meto, empezamos a ver el número y todo. Le digo, oye, tú nada más le vendes a tres cadenas, no tienes puntos de venta más que el de fábrica. ¿Cómo quieres que tu marca sea famosa? Primero tienes que garantizar el negocio. Se te va este cliente. Su cliente más grande era Coppel. De hecho, le decían San Coppel, ¿no? Se te va Coppel y se te cae el changarro, güey. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer, en vez de gastar esta lana en una campaña, él quería espectaculares y revistas, ¿no? Y radio. En vez de gastar esa lana en eso, mejor contrata a tres regionales y haz tu marca fuerte en otros canales y eso, con eso vas a vender más. Ya que tengas eso, ya hacemos campaña, güey. Y perdí ese cliente, obviamente, pero eso me trajo a tus clientes.
Claro, claro.
¡Qué gran historia!
No, sí, porque no le dice al cliente lo que quería. O sea, es una locura.
No, le diste lo que necesitaba, no lo que quería.
Exacto, exacto.
Sí, no, sí lo hizo. Sí lo hizo.
Pero ya sin mí.
Y eso me recomendó otros clientes. O sea, me dijo, y empezó. Okay. Y ahí fue como empecé a crecer, ¿no? O sea, me empezó a recomendar. Y siempre yo llego con esta parte más de entender tu negocio. Y de ahí ya hacemos campaña, lo que necesite tu negocio, ¿no? Y a veces como creo bola, me brinco de la parte consultor a la parte agencia. Pero sí con la filosofía y el ADN del número atrás, ¿no? Que claro. Esa es como parte de nuestro diferenciador. Pero le metí, como ustedes dicen, la parte romántica, la parte bonita, la visible, ¿no? Y eso, pues, obviamente es mucho más fácil de vender. Cuando, claro, están dispuestos el presupuesto y todo este asunto, ¿no? Claro, y así claro. Fue como emprendí bola, y pues ya llevo con bola 4 años.
Ok.
Bueno, 3, si salí hace 5 años, como 3 años y medio, casi 4 ya, con bola, y ahí vamos, ¿no? Digo, ¿cómo es emprender? Pues ustedes saben, emprender es muy difícil, tienes que invertir en equipo, en personas.
No, hombre, no tienes que invertir en nada, o sea, realmente renuncias y...
Y ya.
Y ya. O sea, no, no hay nada que invertir, sí, amigos.
Y le hablas a todos tus cuates que están en marcas y te dan chamba.
Sí,
de
7 a 9 sí,
gimnasio. Facilísimo, güey.
Exacto, de 7 a 9 gimnasio.
De 9 a 11 networking.
Networking.
¿Eh? Desayunos, sí, golf. Desayunos, claro. Porque en el golf se cierran los negocios, güey.
Bueno, ¿no? Bueno, de hecho sí es cierto, sí, ¿eh? De hecho te tengo que decir que sí es cierto.
Algunos sí, algunos.
No, bueno, pues también si vas a jugar solo, amigo, pues, no necesariamente es la idea. O sea, tienes que ir ahí ya con tu grupo de, pues, ¿cómo decirlo?
Tienes que ir a
gente que aplaude.
Tienes que llegar a echar reta.
Exacto. Oye, Alberto, bueno, y entonces, ¿cuáles han sido los el principal reto de emprender para alguien que viene de una estructura tan formada de una empresa transnacional?
Entender que tú vas a hacer todo en algún momento. O sea, cuando estás en una empresa... Claro. Tú eres responsable de ciertas cosas, ciertas áreas, ¿no? No todo el proceso de la empresa. Y cuando tú emprendes, tú eres parte de todo el proceso. Entonces ahí cambia la perspectiva muy grande, ¿no? O sea, de pensar en tu terruño, tienes que pensar en todo lo que tienes que ejecutar. Claro. Esa es una. La otra es la vergüenza, güey. O sea, tocar puertas. O sea, tú todos ven muy glamoroso ese asunto. Sí, el ejecutivo de cuenta, el yuppie acá. No, es una chinga ir tocando puertas y que te digan no, sí. Y luego viene la cobrada. La cobrada también es otro tema, güey. O sea, ya vendí, ahora págame, güey. Exactamente.
Oye, ¿Cómo es tu estrategia comercial, entendiendo el que muchas agencias en algún momento en las chambas que tuviste en iniciativa privada, pues te tocaban la puerta? A lo mejor ya sabes cómo te gusta que te llegue una agencia. ¿Cómo es tu estrategia hoy para vender tu agencia? Si no la puedes decir.
Sí, bueno, mira, casi siempre cuando empiezas de como emprendedor, y es algo que he oído de varios emprendedores y lo promuevo, es que debes empezar con tu círculo pequeño, el círculo cercano. O sea, sí tienes que buscar a los cuates, sí tienes que buscar a los que... Exactamente, tienes que buscar a los...
No es más, la primera parte, amigo.
A los... Sí, ya lo demás. Tienes que entrar con los conocidos, güey. O sea, tienes que hablarle a tus compas. Oye, yo estoy haciendo esto, dame chance, dame oportunidad. Siempre es con el círculo cercano. O sea... Las relaciones, como dicen, o sea, el golf y todo ese rollo. Yo no juego golf, pero sí sirve. A mí alguien que me ha ayudado mucho es la escuela de mis hijos. Mis hijos van a una escuela fresona y de ahí saco proyectos, la neta.
Claro, totalmente.
Mis papás. Bueno, las fiestas infantiles para mí es un lugar para hacer negocios. Así lo digo.
Mis hijos tienen fiesta.
Sí. Me cae mal Pedrito, pero a mí su papá me cae bien. Vamos a la fiesta. Sí. Abrázalo, sí. Abrázalo, dale un buen regalo al niño.
Es el sí. que llega.
Dale tu bolsa de dulces.
Con el regalo más grande y 5 folders.
Ya van dos coches que le regala a los compañeritos de su hijo.
Ay. Sí. Oye, Alberto, pues sí.
Absolutamente bien.
Pues muy interesante todo lo que nos has platicado. Yo creo que en adelante vamos a tener ya ciertas intervenciones contigo, porque al final la experiencia que nos has platicado a toda la gente que escucha Los Dioses del Marketing, pues es importante, ¿no? O sea, aquí estamos viendo la vida real. Y además, Alberto tiene muchísima experiencia en algunas cuestiones que iremos viendo en las siguientes emisiones de Los Dioses del Marketing, ya mucho más puntuales.
Exacto.
Además, juega de local en Guadalajara, que es un territorio que de alguna manera no es igual que la Ciudad de México, y que puede ser interesante el conocer cómo se mueve allá el marketing, ¿no?
Bueno, pero ahí más bien es toda la región, ¿no? Alberto, o sea, te metas todo el occidente.
Sí, el occidente, pero Guadalajara sí es un fenómeno aparte, ¿eh? Es muy raro. De hecho, siempre dicen que si pruebas algo en Guadalajara, va a funcionar en toda la República.
Lo mismo dicen de Toluca, amigo.
Exacto.
Y lo mejor de Toluca es Metepec.
Perdón. Y lo mismo dicen de Puebla también.
Y de León.
O sea, dependiendo en qué plaza estás. No.
No, es un mini Barcelona.
Es más, hay una leyenda clara de que Kentucky Fried Chicken llegó y no pegó. Y se fue. O de alguna cadena. ¿Dónde? Así grande. Donde quieras. A la que acabo de decir. ¿No? Así. No, vino
Wendy's.
Popeyes, sí. ¿No? O Popeye, ¿no? Pero lo probaron aquí, no jaló y nesearon, y ve dónde están.
Y mira dónde están ahora. Pues ya nos irás contando, porque es necesario ampliar el alcance de Los Dioses para hablar de más cosas que pasan en el país y no solo acá en la Ciudad de México, donde estamos ya todos muy hechos bolas.
Hay que descentralizar.
Venga, descentralicemos Los Dioses.
Hecho, muchas gracias, Alberto.
No, gracias por la invitación y un gustazo, yo muy contento.
A tus redes sociales otra vez, amigo, por favor.
En LinkedIn me pueden encontrar como Alberto Foullón, es Foullón, Alberto Foullón. Y en Instagram, Bola Agencia.
Búsquelo en los seguidores de Los Dioses del Marketing. donde ya lo obligué a entrar.
Los buscan a nosotros, allá abajo debe estar ahí embarrado entre uno de los miles que...
¿Quién me sigue, no?
Exacto, ahí en quién sigue, ahí lo encuentran.
Bueno, vamos a lo siguiente. Gracias, Alberto.
Abrazo.
Bye. Gracias.
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobia.
Bueno, continuamos en Los Dioses del Marketing. Vaya entrevista.
¿Qué historia? Desde abajo.
Ya quiero que se quede.
No todo mundo nace como Rockstar.
Nuestro amigo.
Pues ya, vamos a ver que colabore con nosotros. Que nos venga, cuente. Venga.
Desde las tierras de Guadalajara.
Exacto.
Sí, para tener allá un emisario. Un ¿cómo se llama? ¿Cómo, cuando alguien te representa en una plaza?
¿Agente comercial?
No, pues sí.
¿Gerente?
¿Un Mercurio?
¿Un Mercurio?
Pues sí, güey, si somos los dioses, hay un Mercurio, ¿no? Que es este mensajero informativo.
Sí. Puede ser.
Está bien, lo voy a decir porque ya me dio cosa que no te acuerdes. Corresponsal.
Corresponsal.
Que nos has visto a los corresponsales de guerra que están transmitiendo desde Bucarest. Exacto. Que están informando de que acaba de haber un incendio.
Parece que la gente que dice Guanatos en vez de Guadalajara no es tan querida por allá.
¿En serio? Gente,
sí.
No, pero además Guanatos a mí siempre me ha sonado Guanajuato, no Guadalajara, ¿no?
No entiendo a qué se refiere con Guanatos. Pero en fin, que alguien nos explique vía alguno de los miles de formas de conectarse con los dioses del marketing.
Las redes sociales, ¿qué son?
Que son las redes del MKT. No, son los dioses del mecate. O sea, MKT. Los dioses del MKT.
Es correcto.
Ahí nos encuentra en casi cualquier red social.
En Instagram es donde ya nos han enviado mensajes.
Exacto. Y hay dos mediums, uno en Oaxaca y uno en Puebla, que nos pueden contactar.
Ese llega directo contigo, Bobia.
Exactamente. Me hablan, yo bajo y hablo con ellos.
Bueno, vamos a seguir con el programa.
Los dioses del marketing.
Vamos a continuar con el tema de precio. Precio. Todo el tiempo nos gusta hablar aquí, no solo de las cosas más comunes del marketing, sino
¿Del marketing?
Del marketing. Ajá. Es que mi pronunciación es como de
sueco.
Afgano.
Sí, como okay. De sueco.
Sí.
De afgano, pero perro, ¿no?
De lo que he denominado...
Digo, te pusiste de apechito, perdón. Perdón.
De lo que he denominado el marketing de la 4P.
De la 4P. No, espera.
No, hey.
Déjame ver porque Gonzalo nos puede sacar en este momento.
Es el marketing de la 4P.
Ah, te entendí T.
De la 4P, por supuesto.
Te entendí T de Tito.
Sí, en realidad.
Tú dijiste P de...
Ese es el chiste, Manto, de hacerlo acá, clickbait. Para que sea atractivo. ¿De qué se trata el marketing de la 4P?
De los 4P, que solo hacen... abrir las cosas sin que estén acabadas.
Ajá.
Exactamente.
Poner una señora con la ayudas.
No, esperen, ya. Meterle demasiada creatividad cuando no hay sustento.
El marketing...
Decir que no entiendo a los vendedores ambulantes, pero viven sin seguro.
Exacto. Resaltar los beneficios de algo que no lo tiene.
Ese ya lo tienen claro de entonces, el de la 4.
Es como marketing ochentero, ¿no?
De la T.
Pero sí, de los de Asinon TV, como lo vio en la tele.
El de la 4P es esas empresas y esos asesores que solo hacen marketing de la cuarta P, de promotion, ¿no? Que creen que confunden la comunicación de marketing con el marketing. Entonces, por eso es importante hablar que hay otras 3P de las cuales se tiene usted que encargar, no solamente de la 4P.
Ok, a ver, platícanos.
Entonces, venga, los precios. ¿Por qué es importante el precio? Ya habíamos dicho, señor Bobia, que el precio es parte intrínseca de su marca. Claro. Inmediatamente, en el momento que tú lanzas, tienes que lanzar con el precio correcto. Ahora, ¿cuál es el mejor camino para establecer un precio?
Hay muchas variantes de esto. Y yo te diría, hay marcas que han tomado el precio como un detonador precisamente del valor de la marca, que son estas marcas que lo que presumen pues es el precio de sus productos. Un ejemplo es Walmart. Walmart te maneja este rollo de aquí siempre es más barato. No recuerdo cuál es el eslogan exacto, pero tienes tiendas de bajo precio, tienes tiendas o marcas que se caracterizan por el rollo del precio como parte del ADN. Y fíjate la ironía, hay marcas que su marketing, el que no tiene inversión, está basado en cosas como eso. Y les voy a dar un ejemplo de algo que a mí todavía me sigue impresionando y está dentro del mundo textil, y es la marca de Playtex, donde todas las campañas, cuando hay una venta en un autoservicio o en una tienda departamental, dicen, bueno, pues la marca X, Y, Z, R, Q están con el 30% de descuento, y al final una voz dice, excepto Playtex. Entonces, la posiciona solita como una marca premium, la distingue, la hace que sea más cara, sin embargo es más cara porque es mejor.
Es un gran tema.
Nunca está en barata, y es una marca que se ha agarrado del precio precisamente para construir parte del marketing, ¿no?
Las marcas que nunca están en barata, la gente inmediatamente las percibe como de calidad.
Exacto.
Increíble.
Y claro, y ahí es cuando, si haces esta, si logras esta combinación de percepción más precio, hay marcas que además se van hasta el cielo y que el precio que tú sabes que es muy caro es parte del ADN. Hace muchos años había un anuncio, me parece que era de Chivas Regal, creo, que el anuncio decía, se ve caro, lo es. O sea, ya era el colmo del cinismo, de lo aspiracional.
Eran otros tiempos, ¿cierto? Exacto.
Igual que en su momento alguien debe recordar por ahí el anuncio del Thunderbird, del coche de Ford, que decía...
Yo recuerdo el que decía, el automóvil llamado deseo.
No, claro, ese era uno. Pero el otro te decía, el eslogan era... resígnate a verlo pasar. O sea, es compra, ve a tu concesionario, sí, y cómpralo, o resígnate a verlo pasar, ¿no?
Eran unos tiempos donde Ford trataba de ser una marca súper, súper arriba, porque pues no había otros coches lujosos. Eran los noventas, amigo.
Sí, en los noventas, sí. cuando en esa época era comunicación sumamente disruptiva, que después la tomó General Motors con... La última campaña que yo vi de esas características fue la de Homer, que te decía, yo recuerdo mucho un anuncio que estaba en el puente de Conafrut, aquí en la Ciudad de México, por claro. Bosques de las Lomas, y el anuncio traía el frente del animal este del Homer, y decía, según las estadísticas, este auto no es para ti. Bueno, cosa más ofensiva, limitativa, y de alguna manera para algunos aspiracional.
Era el target.
Era un lenguaje, o sea, brutal, ¿no?
¿Quién quería tener ese auto? El que se sentía ofendido por no tener el costo para...
Exactamente.
Para,
¿no? Y volverlo tener aspiracional de te pico y vas y lo compras, ¿no?
El precio completamente alineado al posicionamiento de marca. Ahora, si usted es un emprendedor, ¿cómo debe hacer en su planeación de negocio para establecer el precio? Esta es una parte muy sencilla porque la mayoría de la gente que nos consulta o que nos ha enviado un montón de preguntas de las que hemos estado respondiendo en ese programa pequeño,
Los Dioses Responden,
que se llama Los Dioses Responden, nos dicen, pues es que ¿cuánto debo decir? Porque pues a mí me cuesta 10. Y entonces yo creo que un margen justo es un 30%, un 10%.
En la definición de un precio no hay justicia, ¿eh?
Un 5% de Excel. Para que se venda rápido y entonces pues ya ese es mi precio. Error, error, error.
Miren, cabe mencionar ahorita que lo dices, no necesariamente el hecho de que sea barato signifique que se mueve más rápido. Y les voy a dar un ejemplo claro. Hay muchas categorías.
Los autos, otra vez.
Exacto. No, un auto rápido, un auto barato sí se vende.
No se mueve rápido.
Porque de algo...
¡Ah, qué tonto!
Pero a lo que voy es...
Y entonces digo otro
chiste. Hay ciertas categorías de negocio donde el precio barato hace que el producto en esa categoría no se mueva. Al contrario, un perfume barato no se vende, una medicina barata...
Un perfume barato en un lugar de cosas caras.
Sí, claro. O sea, una medicina barata, y ahí te va. La medicina barata evidentemente se vende y por eso hay afortunadamente está la opción de las medicinas genéricas o de similares. Sin embargo, es muy raro que un médico que te cobra caro te dé una medicina genérica porque en concepto y en percepción va en contra... Pues de lo que te está dando el señor, ¿no?
Que tampoco son necesariamente baratas. Ahorita Alberto nos va a hablar al respecto. Pero bueno, la forma correcta...
¿Está enfermo Alberto?
Está estudiando.
¿Acaba de comprar medicinas?
La forma correcta de apreciar tu producto es ir a buscar productos similares.
Benchmark.
Hacer un benchmark, exactamente. Y a partir de eso, marcar tu precio. ¿Cómo quieres verte respecto a la competencia? Un poco más arriba, al mismo precio.
Sumamente más arriba. Abajo.
Exactamente.
Para ser percibido como wow.
A partir de las otras opciones que tiene la gente para comprar, tú te posicionas. Y después de eso, tienes también que diseñar tu marca en ese sentido. O sea, no puedes querer ser un producto más caro y tener una imagen... a todas vistas más barata.
Sin embargo, te voy a contar una historia que es a mí...
Historia de bobia.
Son de las muchas cosas que me han llamado la atención.
No es una mentira. Son las increíbles historias de
bobia. Que te llames la atención tu mamá.
Es el...
Tranquilo, amigo, relájate.
No, porque te portas mal.
No es sonar.
Ah, caramba.
El punto aquí es... Les voy a contar un poquito la historia resumida, la historia de Virgin Airlines, de Richard Branson. Él... tenía otros negocios, no voy a meterme más en eso, pero el tipo un día tenía que viajar mucho de Londres a Nueva York porque tenía una disquera que era Virgin Records, de donde nace todo el emporio Virgin, y entonces el tipo una vez se sube un avión, lo tratan súper mal, por cierto era un avión de British Airways, y el tipo de repente dice, a ver, O sea, ¿por qué es tan caro viajar a Nueva York desde Londres en un avión y me tratan tan mal? Y
en si, British.
Y si quiero que me traten bien, es sumamente alto el sobreprecio que tengo que pagar por ir en primera clase y bla, bla, bla. Y entonces el tipo en estos vuelos empieza a generar la idea de decir, a ver, ¿qué pasa si hago una aerolínea que tenga un muy buen servicio, que tenga una percepción divertida, que sea disruptiva? Yo vengo del mundo del rock, entonces le podría dar este mood rockero a la línea aérea y que además sea una línea, entre comillas, de bajo costo. Eso dio lugar a la creación de Virgin Airlines, que por cierto, fue demandada por British Airways cuando empezaron a bajarle, fue la primera línea, entre comillas, de bajo costo del mundo, y British Airways demandó a la aerolínea de Richard Branson, y Richard Branson le ganó, porque decían ellos que no era comercialmente justo que hubiera una línea que hiciera casi lo mismo, que lo hiciera mejor y que lo hiciera más barato, y que eso pues evidentemente afectaba las finanzas de British Airways. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puedes, la parte del costo, cómo puede ser parte del nacimiento y del proceso de crecimiento de una marca.
Claro, claro. Muy difícil de hacer ese asunto de dar lo mismo por menos costo, pero
ganas en volumen.
Mucho, mucho de la ventaja es la comunicación de precio. Y de comunicación de precio y de cómo hacerlo efectivamente nos va a hablar el señor Alberto Cruz.
¿Yo? ¿En serio?
Sí, en serio.
Los dioses del marketing.
Yo nada más por internet. Ya definí mi precio. Cuesta 100 pesos. Internet. ¿Ahora qué hago?
Pues, bueno, primero tener esta estrategia para diferenciar entre caro y costoso, ¿no?
Ok, ok.
Esta fábula...
No está caro, eres pobre. No, ¿verdad? Pésima comunicación.
No, pésima comunicación.
No, de precio.
Es como no es caro, está hecho a mano.
Ah, muy bien.
No, o sea,
bien,
es costoso. Ajá, porque un producto caro nadie lo quiere comprar.
Una cosa es costo y otra es valor.
No, cayendo en este esquema. Un producto caro nadie lo quiere comprar. Un producto costoso...
Nadie. Está caro.
Caro es algo que es percibido, que tiene un sobreprecio sin tener una justificación de
por qué ese sobreprecio. Porque en el proceso de venta no está seduciendo al cliente.
Ni en el proceso, a lo mejor, del desarrollo del producto.
Hace algunos dioses, ustedes dos decían a coro que los restaurantes ahora son carísimos y es una estafa. ¿No?
Sí,
¿qué pasa? Que nos dimos cuenta que a lo mejor el valor que antes pagábamos gustosos ya no es tan atractivo. O se perdió ese valor.
Claro, o sea, aquí es donde entra en juego este tema de la famosa heurística, ¿no? Este tema mental, este tipo de atajos que toma nuestro cerebro para tomar una decisión rápida, tomar una decisión precisa, pero bueno, como cualquier atajo siempre existe ese riesgo y a veces hay agujeros en la lógica cerebral.
Estás derrumbando en lo que estás diciendo el mito de la compra razonada, ¿no? Decir, no, es que yo razono mis compras y comparo, nada, que a ver... ¿Cómo funciona este asunto de la heurística?
El punto es que es el famoso anclaje de precios.
Venga.
Lo que termina siendo una escapatoria causada por la heurística mental. Es decir, el proceso de por qué compramos es una reacción mental.
Así
es. Eso es importante porque, digamos, es esta parte de la mente que enfatiza demasiado la primera información o precio que se presenta. Es decir, si yo llego a decirte, esto te cuesta 30 mil pesos, imbécil, pues no me lo vas a comprar.
Pero
si llego a decirte... El nuevo iPhone, con el procesador que no sabes ni para qué sirve,
claro,
¿no? Etcétera, etcétera. Y empiezo a seducirte con características que ni siquiera son útiles. Y ya te estoy llevando una
reflexión mental. ¡Ah, qué padrísimo!
Exacto, y entonces, bueno, las empresas generalmente utilizan mucho eso para hacer sus ventas. De hecho, lo más famoso es que en el 2010 Steve Jobs, por ejemplo, presentó el iPad en estos eventos que él hacía, ya sabes, de
camisas. Los keynotes son brutales, que siguen pasando. Ya perdieron magia porque, bueno, o sea, ya no está el rockstar.
Vende humo, ¿no?
Hey.
Pero mientras que en el escenario se discutía la experiencia, el desplazamiento, realmente estaba fijado. O sea, mientras él estaba hablando del Wi-Fi y todo este rollo, en la pantalla trasera, recuerdo que estaba el precio fijado que decía $999, que supuestamente, o sea, tú y quien sea pensaba, no mames.
Exacto.
O sea, eso es lo que va a costar el producto. Después de una pausa dramática, Steve Jobs hace un anuncio más. Como Apple había superado las expectativas de costo del producto y... iba a fijar el precio en $499.
Ya, ese entonces tú sentías, qué ofertón, como Goofy, ¿no?
Sí. En mercadotecnia ese concepto se llama el madrazo y el besito. Entonces, okay, evidentemente lo que tienes primero es un golpe de alto impacto en el que te hace dudar, le vendes un planteamiento maravilloso. Y si después de eso, además, le bajas el costo, que eso está muy, eso es muy común en los infomerciales, ¿no?
Pero es exactamente el precio ancla. O sea, es decir, la audiencia.
En Villabobia se llama madrazo y besito.
La audiencia.
Se llama precio ancla.
La audiencia, lo que sucede es que cuando ya tienes esa referencia, tu heurística no cuestiona el, oye, no manches, el otro está muy caro. Cuando te hacen el descuento, la heurística te lleva
oportunidad.
No mames, eso es una oportunidad impresionante.
Exacto. Tú estableces originalmente un precio de algo. ¿Basado en qué? En nada.
Porque justamente como tú eres fan, por ejemplo, tú decías de Jobs y todo este rollo, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces, tú imagínate, Bobia, pues estás viéndolo hablar, te está hablando del producto, te puso ya un susto de que no vas a poder pagar la escuela de tus
hijos. Pero me lo está justificando de alguna manera.
No, espérame. Y además de eso, él dice, ¿y saben qué? Porque
ahí va el sacrifice.
Cámara, va en 499. Lo que sucedió es que la gente se paró a aplaudir.
Claro.
Como loca.
A un precio.
Too good to be true.
No, porque una mente racional trataría de entender. Espérame, ¿por qué me está? O sea,
¿por qué 499?
¿A qué manos chinos lo mandó a hacer?
No, fíjate, ¿no? Qué ironía.
O sea, ya no te llega ni siquiera el pensamiento de a lo mejor le quitaron cosas.
Claro.
Ajá. ¿No?
Fíjate qué ironía.
Si la del competidor cuesta 325.
Cuando tú vas a una departamental y ves un ejemplo, ves un saco que cuesta 1,000 pesos. Lo ves y dices, ay, se me hace un poco caro, no me alcanza, ¿no? Y de repente vas en la barata de la barata de la barata y ves tu saco con 70% de descuento. Jamás piensas, o sea, inmediatamente ticket sobre ticket te lleva en tu mente a, es una súper oportunidad. Nunca piensas, puta, aquí las cosas en línea, digo, las cosas de los productos de línea traen un 200 o 300% por encima y tienen un margen brutal. Y en alguna ocasión irás a comprar algo con precio de línea, no pensando que esa cosa te está costando 4 o 5 veces más del valor real del producto y que en una barata pues te lo puedes llevar por peanuts, que a lo mejor ni siquiera son peanuts,
pero
aún así le están ganando, ¿no?
Estás hablando de otra estrategia.
Sí, claro.
Que es la estrategia ya de...
Vendo a full price y luego le bajo el precio a barata y lo justifico con outlet o cambio de temporada.
Pero
o...
tú imagínate la alegría que dio cuando vieron que había un descuento de $500, mano.
Exacto. Y el lanzamiento.
¿No? Entonces, ¿cuál es la parte rara de las anclas? Bueno, incluso los números que no son de precio pueden influir en gran medida las decisiones de compra. O sea, los números tienen una influyen muchísimo en el tema del
cerebro.
¿Cómo
se ven los números?
Exactamente.
Los nones siempre se ven más baratos que los pares.
Hubo un experimento hecho por Dan Ariely del Massachusetts Institute of Technology.
Ajá.
O sea, ¿cuál?
El MIT, el ITAM, señor.
Sí. Donde los estudiantes anotaron los últimos 2 dígitos de su número de seguro social de Estados Unidos, ¿no?
Ajá.
Entonces, poco después se les pidió que indicaran el precio que pagarían por una botella de vino. Los resultados fueron, bueno, ¿qué te puedo decir? Espectaculares. Los estudiantes con dígitos de seguridad social finales más altos...
Preciaban más alto.
Preciaban más alto. Pagarían 400% más por el mismo vino. Incluso pues los números que eran así arbitrarios cambian drásticamente el precio de compra. Porque esto es una cuestión percepción mental. Es un atajo del cerebro. Entonces, cuando tú pones como Steve Jobs el tema de 999 a 499... Justamente, tu cerebro ya no pregunta nada.
¿Sabes quién es un maestro en hacer eso?
El de matemáticas.
No.
Steve Jobs. No, ya, señor.
Los cines. En México, las palomitas y los refrescos, toda la industria del snack está basado en eso. Y te doy el ejemplo. Unas palomitas chiquitas cuestan 40. Las medianas cuestan 45 y las grandes cuestan 47.
Exacto.
Entonces,
¿cuál te llevas?
De la chiquita a la mediana son 5 pesos. Dices, ah... Pero de la mediana a la grande, serías muy tonto si no compras la grande porque solo son 2 pesitos.
Ahí el precio ancla es el 47.
Exacto, entonces realmente las de en medio nunca se venden porque todo el mundo se va. Pues es un crimen comprar la de 45 si por 2 pesitos.
Exacto.
Ese es el fenómeno este.
En digital el ejemplo más común que yo veo a mucha gente sufrir es Amazon. O sea, entran y ven el precio tachado.
Exacto.
O sea, cuando te aparece el precio tachado con un descuento...
Inmediatamente sientes, se me va a ir.
Se te va la oportunidad.
Este es el momento.
Y más con los cambios que han hecho, que aparecen los contadores. O sea, ya no solo aparece el precio tachado.
Aparece además, el inventario,
la presión,
¿no?
total FOMO de sentir, no manches, solo quedan tres, solo quedan tres.
No, sí. pero va el tiempo, el cronómetro.
Claro, te está
en el CEDIS de realmente no tiene certeza, exacto, si quedan tres. Pero la gente piensa que está comprando una oferta.
Un ofertón loco, como el meme de Goofy, insisto.
Sí, órale, qué ofertón. Sí, al final del día son herramientas que tú puedes utilizar para presionar y para motivar una compra de manera...
psicología.
Exacto, de manera 100% psicológica, ¿no?
Porque sí. No hay un razonamiento. O sea, no, esa iPad no tenía por qué costar $999, pero estaba envuelta tan bonito, no, pero, en una situación tan idílica que tú dices, ¡ah, qué descuento!
¿Qué pasó de ser cara a costosa?
Exacto. Pero
te voy a decir, ¿qué pasa también? No tenías una referencia. No sabías si era cara o no. ¿Sabías que?
No, si hay referencia. Bueno. Eso el rubro ya existía. O sea, tenías una referencia.
Pero lo que me refiero es que era una marca cara que estaba lanzando una innovación que traía un plus brutal. Y fue una estrategia de Don Jobs, que hacía esas cosas muy bien, ¿no?
Esa parte. Ahí está cómo vender una cosa. Decíamos la otra vez, cómo vender con descuento en el lanzamiento. ¿No?
Que eso es, ese es el anti-marketing.
Magistralmente.
Pero una vez, de vez en cuando, se es un hit.
El asunto es cuando lo haces todo el tiempo, pues ya no funciona.
Sí, como los
cuando
trajes.
Lo como los trajes que todo el tiempo es 70%, te das cuenta
que ya nadie cree que... Exactamente.
Por eso no ponga promociones de precio todas las temporadas.
Exacto, o sea, siempre tienes que entrar con un precio alto.
Niéguese, golpee al de comercial.
Sí, no podrías tener un julio regalado en enero, febrero, marzo, abril.
Pues porque ya no es julio.
No. Exactamente. No, pero quien sí lo tiene y lo trabaja y le mete mucho es Walmart diciéndote que es la tienda con los precios más baratos.
Se llama Precios Bajos Siempre.
Exacto.
Ay, Dios mío.
Los dioses del marketing.
Así el marketing alrededor del precio para que usted no se quede en el marketing de la 4P.
Ahora, como usuario, aguas, ¿eh? Porque ahí es donde...
Ajá, la cosa es que usted también se dé cuenta de estas triquiñuelas publicitarias.
Es como cuando la gente va bien emocionada a las ventas nocturnas.
Ajá, con el descuentazo.
O sea, yo iría pero a mentarle la madre a la tienda, ¿no? O sea...
Alberto ahí afuera. No, se lo llevan los policías.
O sea, imagínate.
Ahí te va. Y una de las estrategias de noche nocturna más...
¡Ah, caray!
¡Wow!
¡Qué bueno que es noche nocturna!
No, de noche nocturna. De venta nocturna, perdón. Ay, ay, ay. Que yo recuerdo de chavo que nos envolvió durísimo. Fíjate, era de Palacio de Hierro. Y era una venta en la que tú comprabas lo que fuera. Haz de cuenta, compraba $1,000.
Ajá.
Y entonces me daban una tarjeta que tenía unas estrellas. Estas estrellas tú le pasabas un lector óptico con una pluma y lo que te arrojaba era un porcentaje que podía ir desde el 10, 20, 30, 50 hasta el 60, 70%. Entonces, evidentemente estaban sembradas y tú lo que hacías es que con la pluma le ponían, haz de cuenta, tú comprabas $1,000, te daban tu tarjeta, le ponías el sensor este y te decía 30% en bonificación. Entonces te daban 30% en bonificación, pero no de dinero, sino te decían, tienes de $1,000 tienes $300 en un cupón de Palacio de Hierro.
Pero sí, te iban clando. Te iban
entonces
clando
ahí te va. Cuando tú ves algo de 300, dices, no, pues ya tengo 300, me puedo dar el lujo de comprar algo de 600 porque me va a salir al 50%.
Exacto.
Ahí tu matemática, fíjate, a pesar de que empiezas a razonar, razonas sobre algo que no existe.
Exacto.
Y entonces el chiste es que después del cupón 12 que te dan, dices... un momento, he gastado 300 veces más que lo que originalmente. Ay, o sea,
claro.
No ahorraste nada, ¿no?
El mito de la compra razonada.
Claro.
Es como el tema de tiendas de si compras $2,500, te doy el 15%, ¿no?
O meses sin intereses.
Pero entonces vas con el producto a la caja y te dicen, uy, se quedó a $150.
Y pum, vale.
Porque escoja otro producto, ¿no? Entonces vas, le metes otro producto de $600
y ya traes.
Pero el descuento va sobre el total. O sea, es una idiotez.
Claro.
Pero tú ya te llevaste tu ahorrote, mano.
Ah, exacto. Porque amigos, hay una percepción
les voy a decir una cosa muy triste. Ahorrar no es comprar barato. Ahorrar es no gastar.
¡Ay, güey!
Ojalá en mi casa lo supieran.
Los dioses del marketing.
Este no es el mejor programa para decir eso, pero en fin.
Saludos a casa de Bobia.
Vamos con el tema final. También nos han llegado muchas preguntas acerca de toda esta habilidad que implica las entrevistas de trabajo. Desde llenar tu currículum hasta asistir a una entrevista, saber cómo cerrar una negociación, que es... una cosa de las más valiosas para cualquier profesional y que en ningún lado y en ninguna carrera la enseñan.
Bueno, lo que pasa es que hicimos un Dioses Responden de marca personal.
Así fue.
Y enviaron varios correos a dioses@genio.fm para que preguntáramos, nos preguntaron de cómo hacer la marca personal, pero para conseguir empleo.
Exactamente.
¿No? Entonces, lo que hicimos fue buscar unos buenos consejos. Ahora, también, por otra parte, estuvimos reclutando nosotros a nuestros pequeños titanes del marketing.
Así es.
En las últimas semanas.
A los genios que hacen esta producción.
Exactamente. Entonces, pues sí, la verdad es que vimos el mercado muy golpeado, honestamente.
No, pero insisto, es que en ningún lado te enseñan la habilidad. Ese asunto
de... ¿Cómo no? ¿El hermano de Marta de Baile?
El tiburón.
En la profesión, hombre. ¿A Eugenio?
Sí. Órale.
Órale,
pasa a ver.
Órale,
y luego,
sí, que a mí me da mucha risa alguien que te ayuda a buscar chamba y que de alguna manera no tiene chamba. O que su chamba es ayudar a buscar a los demás que tengan chamba y él gana de eso.
Es una gran
idea.
Tenía un modelo de negocio, digo, de hace muchos años
Negocio es maravilloso, yo no digo que no. Pero es la gente que vende libros y da conferencias para que te vuelvas un gran conferencista.
Pues hay muchos modelos de negocio así. Claro. Tony Robbins tiene ese modelo de negocio.
No, y se vale, claro que se vale.
Claro. A ver, pero entonces, ¿qué pasó con la entrevista?
Mejor usted escuche Los Dioses del Marketing. Vamos a dar algunos tips para la entrevista de trabajo que parecieran muy sencillos, pero no lo son. El primero es, ahora, a la entrevista que vayas, al nivel que sea, vayas a trabajar de dueño.
Báñate,
muy importante.
Báñate.
Ojalá no tuviéramos que decir eso. De dueño, de asistente, de guardia de seguridad, de veras. O sea, a cualquier nivel, por favor, investiga a qué empresa estás yendo.
Así es, búscala
en Google Maps. Ahora es mucho más fácil. Tienes que ver el sitio de esa empresa, sus redes sociales, qué se dice de ella en las noticias, cuál es su competencia, cuánta gente hemos visto que llega y no sabe a qué entrevista va.
Terrible, terrible.
Pues llegas y te preguntan y pues la empresa quiere contratar al mejor talento posible y pues la idea es que medianamente conozcas tu entorno, ¿no?
No, mira, al final del día creo que algo, y eso no es una cuestión de trabajo, es una cuestión de alguien con quien quieres generar una empatía.
Exactamente.
En la medida de lo posible que sepa un poquito más sobre ti, pues te acerca mucho más rápido. No es tu obligación, pero te acerca más.
Exacto.
Entonces, vamos, si te acercas y tú le dices, sí, claro, como en 1992, donde sufrieron este problema de economía y lo sacaron, dices, güey, este tipo me conoce, me investigó,
se
está interesado, tiene ganas. Y las ganas siempre venden.
Exacto. Y si tú no entiendes que...
las ganas siempre venden.
Que tiene el valor de esto, pues va a ser difícil para ti cerrar ese gap entre que solo te entrevisten y que ya realmente te llamen para la entrevista.
Pues sí, porque una de las preguntas clave generalmente en las entrevistas es ¿quieres preguntarnos algo de la empresa?
Exacto. Ah, ¿por qué lees el guión al final?
Ah, no, perdón. Perdón, no sabes que es venir el guión.
Espera, vamos. Continúa. A la siguiente pregunta.
Continúa.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Ahora sí, hice la de más que una pregunta, es un comentario.
A ver.
Al siguiente tip, que es entrena. Si vas a hacer entrevistas, entrena las preguntas. Las preguntas, toda la gente te hace las mismas preguntas.
No está mal entrenar una entrevista de trabajo. De hecho, es lo que hace Eugenio, ¿no?
Sí. No, te educa. Es que ahí les va. El punto aquí importante, esto de entrena se oye muy fácil. Y es como cuando a un niño le dices, ten cuidado. No es ten cuidado, es agárrate del tubo o no te subas. Exacto. O sea, es la orden, lo que quieres expresar. Aquí en esta parte de las entrevistas, el entrénate, ahí les va. Y creo que este es un tip que les puede funcionar. Y miren que a mí no me gusta dar tips. Sin embargo,
no, hombre.
En mi trayectoria, pues es lo que he vivido.
Pero y tengo un programa de esto.
Y el concepto es el siguiente. Una entrevista, recuerden que ustedes se convierten en un producto. No es una persona a la que van a contratar. Van a contratar un producto. Y este producto se vale que muchas veces, pues de alguna manera potencialices esos atributos que tienes y minimices esas áreas de oportunidad que tienes. Entonces, cuando les hacen una pregunta, tienes que entender que esa pregunta se la están haciendo al producto y no a la persona. Entonces, haz el ejercicio de entender un poco qué es lo que la gente quiere oír de lo que tú tienes que decir. No debes ser 100% honesto, ni tienes que ser 100% mentiroso. Simplemente tienes que adaptar esas respuestas en pro del negocio. Ni siquiera te está entrevistando una persona. Te está entrevistando el representante de una empresa que lo que está buscando es un interés de negocio. Con tu respuesta, ¿cómo vas a hacer que ese negocio crezca con lo que tú les vas a decir? Pero ese es el objetivo principal.
Vamos un pasito antes. Entrena. Hola, soy Agustín y soy alcohólico.
O sea, eso es para la entrevista, amigo. No.
Perdón. Las preguntas más fáciles o las más comunes de una entrevista están en internet. Hay cientos de videos de cuáles son las preguntas, cómo debes responderlas, que si respondes una cosa, qué significa versus si respondes la otra. La idea es que tú no te pongas lo menos nervioso posible en esa primera etapa de la entrevista.
Nos pasó esta semana una entrevista donde llegó un chico y le dijimos, bueno, pues platícanos de ti. Y la respuesta fue, ¿qué quieres que te platique?
¡Ajá! Porque tengo muchas cosas, hago muchas cosas.
No. Exacto. ¿Y qué quieres que te platique? Le digo, bueno, pues es tu momento. Sí. Lúcete. Bueno, pues soy Agustín Gutiérrez, tengo 44 años.
En el festival de cuarto grado.
No, tengo 44 años y vivo por el Ajusco, esto.
Y ya.
¿Ya? That's all.
Y no dudo que fuera una persona talentosa, pero no entrenó.
Pero no entrenó. O
sea, ni fue capacitado en su universidad, la que haya sido, y después no se tomó el tiempo de entrenar.
Mira, creo que eso es mucho de temperamento y de personalidad. Y creo que, vamos, no lo estoy juzgando ni mucho menos. A lo que voy, mi punto es, si tienes la capacidad y te conoces buen vendedor, ya la hiciste. Pero si no, la tienes que desarrollar, ¿eh? O sea,
es que ya no hay otra.
No es el, ay, pues a mí no se me da eso. Pues entonces no vas a conseguir trabajo. Pues
claro.
¿No? O sea, eso, hay mil maneras de poder hacerlo. Yo no te digo que te vendas como vendedor de televisiones del Costco, pero de alguna manera puedes conseguir que alguien te compre lo que tú sabes hacer y lo que tú estás ofreciendo. Y hay un punto bien importante que es el que yo he detectado en todos los currículums o en el grueso de los currículums, y es, hay un punto que no sé quién lo puso o con qué finalidad lo puso, que es áreas de interés. Y entonces
es para hacer templates,
amigo. Y entonces alguien viene y me cuenta, bueno, sí, mi interés es desarrollarme en una empresa.
Ya lo dijo como tres veces.
Pues sí, yo lo sigo viendo.
Lo sigo odiando.
Donde valoren y donde me aprecien y donde yo pueda desarrollar. A ver, señor. Usted lo que necesita es venderle cómo la empresa va a crecer. A la empresa no le importa que usted crezca, ni se desarrolle, ni aprenda más. Entonces, entendamos que es una relación de negocio.
A los de RH no les gusta
esto. Y usted tiene que venderse y comprarse.
Venga.
Ok.
Los dioses del marketing.
Siguiente consejo es, ve por todas. Este me gustó mucho. O sea, no importa.
Por todas las
secretarias. Sí, por todas las canicas. O sea, no importa si sientes que te dieron la entrevista y no estás tan capacitado para el puesto, o te falta experiencia, o empezaste mal y dijiste, hola, soy Agustín y soy alcohólico.
Exacto.
O
sea, bueno, que sería chistoso, la verdad.
Sería chistoso. No fue tanto.
Pero si entras, si quieres entrar a Bacardí.
El tema, por ejemplo, en mi caso, yo nunca fui entrevistado, jamás en toda mi vida.
Bueno, no formalmente.
Pues sí, no.
Porque la vida es una entrevista, amigo.
Ya. Pero te voy a decir
que... Y es una tómbola también.
Claramente, ¿no? Desde que inicié la empresa y todo este rollo, he entrevistado a una cantidad de gente.
Así es.
Impresionante.
Sí, pero también te voy a decir, hay ciertos empleos o ciertas oficios o ciertas industrias en la que tu entrevista puede pasar a segundo plano. Vamos, la entrevista es un formalismo. Pero también es un formato. A lo que voy es, tú puedes llegar a una entrevista de estas y decir, y que te digan, muéstreme su carpeta. Me vale un cacahuate su historia.
No sé, Bobia.
Yo he conocido diseñadores que llegan con su carpeta, la abren y eso te vende solito, ¿eh?
Bueno, tendría que ser hiper espectacular.
No, claro.
Para que entonces compenses el tema de que la persona tiene...
Es algo súper especial.
Es de locos.
El ánimo de un cactus.
Claro. No me importa. Exacto, pero hay chambas que el fruto de la chamba justifica la personalidad del tipo.
En el área de marketing y publicidad, pues a excepción de que estés cazando literalmente a un diseñador
que
no sea director de arte, por ejemplo, porque entonces no tendría personas a su cargo. Es decir,
no trabajaría en equipo.
Exactamente, trabajaría en equipo, pues te avientas un tiro así.
Pero mira, por ejemplo, los desarrolladores, y no quiero generalizar, pero en el caso de los desarrolladores...
Dios mío.
Hay mucha gente que son como muy clavados.
Su nombre es Bobby.
Sí, soy Bobby. Y no es que sean antisociales, son mucho más introspectivos y se concentran mucho más en lo que están haciendo, y es gente que en concepto pues no son sociables,
bueno,
no son fiesteros.
Del área físico-matemática.
No importa. ¿No? O sea, lo que estoy buscando es el fruto de su chamba, no el perfil del que lo hace.
Por eso, pero tampoco quieres un desarrollador que no te hable.
Esperen. Creo que ese es el tema.
¿Estás excluyendo a los mudos?
No, hombre. ¿Qué dices?
Es un tema súper complicado.
Claro.
La gente dice, oye, ¿por qué si yo soy talentoso, por qué quieres que sea un showman para contratarme?
No.
Hay mucha gente que verbaliza eso. Dice, oye, y a muchas empresas también les pasa que contratan al charlatán, ¿no?
Que se supo vender y no sabe hacer nada.
Como el CEO de Nextel.
Exactamente.
¿No? O sea, que lo llevó a la quiebra.
pero...
Y pagó el concierto de YouTube.
Que además totalmente. era gringo.
La idea es, ya para las personas que nos han preguntado es, el mundo es así. Ahora hay que aprender a venderse. Por supuesto que tu habilidad es importante, pero tienes que mostrar ciertas habilidades de venta, trabajar tu currículum, no hay de otra.
Es un todo.
Ojalá las empresas tuvieran los sistemas así para que te conectaran una diadema y detectar tu talento.
Ay, pensé que para que te conectaran una diadema.
Buenas tardes, estamos hablando de Banamex.
del centro. El otro día me hablaron. La semana pasada me hablaron. Yo no sabía que ya se habían fusionado Mastercard y Visa.
Ah, sí. Yo siempre les pregunto si me cuelgan. Les
ya digo, tienen varios años.
Qué buena noticia que Visa y Mastercard
ya se fusionaron.
De hecho, lo he puesto el speaker en la oficina.
A mí me hablaron de Mastercard y Visa desde el centro autorizado por American Express. Dije, no, bueno, esto... Es ilegal, es exacto. Un monopolio.
Es un monstruo. De la oficina del capitalismo.
Exactamente.
A ver, y luego los últimos puntos.
Perfecto. Entonces, al final, el último punto, ya muy rápido. Por favor, por favor, por favor, prepara una pregunta. ¿Tienes algo que preguntar?
Ah, sí, para que no digan. El reclutador muchas veces les va a preguntar que si tienen algo que preguntar.
Ajá. Y no es buena idea preguntar.
¿Y a qué hora voy a salir?
No, sí, no. Está mames. Usted buscando entrar y ya no, quiere mames. Salir.
No.
Mire, yo entiendo, en el mundo de Agustín está mal. El que no le digan un horario y no lo respeten y todo esto.
De las leyes.
Por eso, por eso. Sin embargo, el interés de un alguien por trabajar no se gana preguntando a qué hora voy a salir, aunque es justo el saber a qué hora voy a salir, ¿no? Sin embargo, en esta industria todos sabemos que es como el túnel del tiempo. Sabes pero que entras, es que no sabes a qué hora salgas.
Señor.
No, por eso.
No, estamos dando consejos en general.
Bueno, se está oyendo gente que va a ir a una entrevista y gente que está entrevistando a alguien.
Dos agencias. En fin. Bueno, la pregunta es...
¿Qué le pasa a Faitelson? ¡Relájate! ¡Faitelson!
Cálmate, Will Smith.
No puede ser que no tengas preparada ninguna pregunta.
Sí, no seas imbécil. No,
tienes que llegar y decir, ¿algo te interesará de tu futuro trabajo?
¿Cuánto
¿algo?
Voy a ganar?
¿Qué pregunta recomiendas?
¿Cómo no sé. Es un día de trabajo? Es una tontería, pero...
Sí.
Oye, ¿cómo es un día de trabajo aquí?
Yo creo que...
¿Sabes qué? Incluye la que hora sales.
Yo creo que hay preguntas interesantes que podrían ser. Oye, ¿y cuáles son los planes de crecimiento de la empresa? Sí, ¿Hacia dónde va?
Exacto.
¿Hacia dónde va a expandir? Que digas, güey.
Oye, también depende de qué puesto estás buscando, ¿no? Porque si vas a una manufactura...
No, espérate. No, si vas de subdirector, no es buena pregunta. Porque puede apestar un poco al director. No,
si eres el de seguridad... Oiga, ¿y a qué hora cierras?
Y es peligroso por aquí.
Ay.
Los dioses del marketing.
Ay. ¿Qué más?
Pues ya.
¿Ya? ¿Es todo? Muy bien, pues hemos terminado ya los dioses del marketing entre risa y risa. Muchas gracias.
Yo te aviso, Agustín, si gustó o no.
Muchas gracias.
Yo te llamo. Yo te llamo, no me llames, yo te
buenísimo.
Llamo.
Sí. ¿Okay? No, jamás trabajaré contigo.
Oigan, y aparte yo creo que si están en contacto con un reclutador, sí es correcto echarle un mail de
por
seguimiento.
Supuesto,
o sea,
por supuesto.
Se vale.
Gran ejemplo que el señor Bobby en broma, nos acaba de dar es... Ustedes tienen derecho a preguntar qué pasó.
Totalmente de acuerdo.
En todos los casos. Y el reclutador que no sabe, que no puede dar, pues que se busque otra chamba.
Y tienes derecho a exigir una respuesta porque tú ya hiciste tu chamba, fuiste a la entrevista y tienes todo el derecho del mundo. No te están haciendo un favor. El hecho de que ellos tengan la posibilidad de emplearte no les dé el derecho de humillarte, de maltratarte. Señores, si así es para entrar, imagínense cómo será trabajar allá adentro. Entonces, pues abusados, ¿no?
Abusados.
Sí, nos platicaron de una agencia. Ahora que estamos, se nos vinieron a decir de una agencia. ¿Cómo se llaman? Ok, la canción no.
Exacto.
Pero que sí tienen mal ambiente de trabajo.
No manches, todo, tienen más gente afuera que adentro.
tienen más gente en conciliación arbitraje que trabajando adentro.
Pues deberían de fijarse de eso, la verdad.
Claro. Bueno, al final.
Sí, dime.
Iba a cerrar con al final. Siempre las entrevistas, yo sé que es un proceso muy difícil, pero terminas ganando algo. Aprendes de la industria.
Amigos.
Conoces gente. ¿En serio? O sea, puedes terminar conociendo a alguien de la entrevista, no te quedas y después lo ves.
Mira, alguna vez alguien me dio un consejo.
Enamorándote de la reclutadora.
Me dio un consejo que...
Totalmente.
Que entiendo que posiblemente no funcione en todos los casos, pero que te puede funcionar y es el siguiente. Cuando tú estás buscando chamba, se oye muy soñador el decir, oye, yo quiero trabajar en X lugar, pero lo ves muy lejano. Y voy a dar un ejemplo muy burdo, pero es ok, yo me encanta la ropa Nike y entonces quiero entrar a Nike. Entonces ahí te va. A lo mejor no conoces a nadie en Nike y puede sonar, pues yo no soy nadie para Nike. Sin embargo, si tú pones foco en que tu sueño es entrar a Nike, puedes empezar a trabajar en decir, ¿qué le puedo ofrecer yo a Nike? ¿O qué le puedo ofrecer a X, Y, a Z empresa? Y eso sí te acerca porque es un algo que mucha gente no va a hacer. Entonces, cuando tú llegas a, y tienes la posibilidad de generar una entrevista con quien sea de adentro de una empresa y le transmites la pasión y que estás interesado y que conoces la marca, es mucho más fácil que puedas entrar.
Que en algún momento ocurra. De hecho, eso que nos explica Bobia es lo que dicen los coaches ya avanzados de cómo conseguir empleo, ¿no? Es una cosa terrible porque dicen, los empleos que salen a la oferta, en la mayoría de los casos son los empleos que internamente ya nadie quiso.
Exacto.
Entonces, si tú quieres entrar a Nike, empieza a trabajar ayer para entrar a Nike.
Y conoce
a conocer
la
gente, además, acercarte a las empresas.
Si a ti te gusta la marca Nike y llegas
a la Next Store, pues
entrar. Es muy posible que a lo mejor alguien de recursos humanos cayó ahí por el sueldo o cayó por una razón, no por pasión. Y si ven que tú traes la pasión, conoces los modelos, los años en los que han pasado cosas en Nike, los sucesos, bla, bla, digan, wow, esto es lo que necesito, un apasionado de la marca. O
sea, ¿sabes qué? Tal vez no eres para este trabajo, pero déjame conectarte con tal.
Con Adidas. Bueno, nos escuchamos en el siguiente Dioses del Marketing. Gracias a la Radio Real de Gonzalo Oliveros y a todos los sistemas de podcast que nos ponen alrededor del mundo. Y muchas gracias porque hicieron del mes pasado el mes con más escuchas del podcast.
Con mayor audiencia. Qué orgullo. Exacto. Qué orgullo.
Queridos. Nos vemos. Adiós.
Los Dioses del Marketing han hablado. Escucha a los Dioses del Marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.
Los Dioses del Marketing es una producción de Genio.soy.